¿Me escuchan bien?
Bienvenidos a este capítulo especial de Yucas. En esta oportunidad hablaremos, tendremos la previa del partido Brasil-Venezuela que inaugura la Copa América. Bueno, deberíamos estar hablando en condiciones normales de cuáles serían las alineaciones y cómo vemos el partido, pero evidentemente, como todas esas cosas que pasan con nosotros, hay una situación importante de contagio en el equipo, de contagio masivo en el equipo venezolano, que todavía no le vemos el final. Sin embargo, quisimos esperar hasta esta hora para dar una lista lo más cercano posible a lo que iba a suceder en el juego. Me acompañan José Manuel Ollón, Juan Andrés Adrianza y Juan Carlos Adrianza. Y bueno, la primera pregunta de muchas que tenemos todos los seguidores de la Vinotinto es, bueno, nunca vamos a saber qué pasó, pero nos lo podemos imaginar. La primera pregunta práctica es, José Manuel, ¿cuántos jugadores tiene disponible Peseiro para el día de mañana para de alguna manera ir modelando una alineación probable? Bienvenidos.
Rubén, buenas noches, amigos de Yucas, ¿cómo les va? Bueno, también es incertidumbre, Rubén. De hecho, si uno escucha la rueda de prensa de Peseiro, hay incertidumbre. Están esperando más pruebas. Dijo que no pudo entrenar hoy. Realmente no estamos seguros de si los que vamos a nombrar son los que están disponibles. Pero en teoría, estamos hablando teóricamente, siguen estando tanto Graterol como Fariñez, digamos hablando de la portería, pero llama poderosamente la atención que en esta lista nueva o de estos convocados que llegaron, o los nuevos 15 convocados, hayan tres porteros. Eso llama poderosamente la atención, así que puede ser algo de prevención, cosa que estaría bastante bien, pero puede ser también que haya algún tipo de sospecha con alguno de los porteros.
Alguno de los dos titulares tosió hoy.
Sí, puede ser, sí. En teoría, los que están disponibles en la defensa son Alexander González, Ronald Hernández, Ferraresi, Mago, Adrián Martínez, Cumaná, Ferreira, Ocio y Mantia, que son los que, de estos últimos que nombré, son los que llegaron en el grupo de convocados a última hora. Eduardo Ferreira de Caracas, Diego Ocio también de Caracas, Francisco Lamantilla del Deportivo La Guaira.
Acaban de llegar, me imagino.
Claro. En la media cancha estaría Junior Moreno, Cristian Cáceres, que ya estaban, José Martínez, Savarino, Celis, y también hay una lista importante de los recién invitados, que son Leonardo Flores del Caracas, Cristian Rivas del Estudiantes de Mérida, Cristian Laratonda de Metropolitanos, Abraham Bachille de Metropolitanos, Richard Figueroa de Zamora y Robinson Flores de Metropolitanos. Y en la delantera, que sigue estando, sigue estando Aristigueta, se unen Jan Hurtado del Bragantino de Brasil, que está en Brasil, o sea que debe llegar sin problema. Eric Ramírez, que no sé realmente dónde estaba, pero estaba en Europa, no sé si puede llegar. Y Daniel Pérez, también del Bruges de Bélgica. Esos serían los que en teoría están. Hay incertidumbre, y si bien es cierto que no es hacer leña del árbol caído, no hay una lista oficial. El comunicado de Conmebol habla de una cantidad de jugadores diferente a los que habla el comunicado de la Federación Venezolana de Fútbol. Hay que esperar mañana.
Wow. Y todo esto en el medio de la pandemia, yo creo que no se ha visto un caso así. Lo máximo cercano fue el Atlético de Madrid, pero entiendo que no fue tan masivo como lo que está pasando aquí. Yo creo que esto es solo la punta del iceberg.
Y bueno, lo de River más recientemente.
Bueno, también River tuvo una situación complicada, es cierto. Juan Andrés, ante todo este panorama, ¿cómo crees tú que va a ser la alineación el día de mañana?
Buenas noches, Rubén, gracias por la invitación. Una vez más, encantado de estar acá. Bueno, como les había comentado anteriormente en nuestro chat, yo creo que lo va a repetir esquema, porque al final del día estamos enfrentando a nada más y nada menos que a Brasil. En mi opinión, debe ser top 3 de las mejores selecciones del mundo, si no es la mejor. y no creo que quiera ponerse a inventar Peseiro. Lo que debemos ser un tipo que va con lo suyo a muerte y que está repitiendo un esquema que es el de 5 atrás. Por ende, yo creo que si teóricamente, como dice José Manuel, tenemos a todos los jugadores que mencionamos disponibles, yo creo que va a salir así. Joel Graterol en el arco, porque va a repetir con Graterol. Alexander González por el lateral derecho. Tres centrales que serían Ferraresi, Adrián Martínez y Luis Mago. ¿Por qué Luis Mago? Porque estamos tomando en cuenta que acá, de los cuatro centrales que se habían convocado previamente, tienen COVID. Bueno, tres tienen COVID realmente, porque Wilker Ángel también fue descartado desde un principio. Entonces, están llegando Francisco Lamantilla y Diego Osío, como mencionó José Manuel, pero deben estar llegando ahora. Vienen de un vuelo de 15 horas, no han entrenado con el grupo. Así que yo creo que va a salir Mago de central y Cumaná por el lado izquierdo. En el medio saldría Savarino por la derecha, Cristian Cáceres con Junior Moreno, la pareja de centrocampistas, Celis por la izquierda y Aristigueta por en delantero.
Vale, ¿eso dejaría de suplentes a qué jugadores, Juan Andrés?
Bueno, acá tendríamos, seguramente se van a colar varios de los nuevos que están llegando, que mencionó José Manuel anteriormente, y dejaría fuera a José Andrés Martínez, alias El Brujo, que puede ser una buena opción para el segundo tiempo. También dejarías por fuera a Jan Hurtado, que se está incorporando hoy, seguramente va a estar. Mm-hmm. También, a su vez, tenemos por ahí a Ronald Hernández, como mencionaba José Manuel, que estaba llegando de Estados Unidos, de Atlanta. Y bueno, ya lo demás, estamos claros que claro, Wilker Fernández también, y estamos claros que la lista se va a completar con los jugadores de la liga local que lleguen a
Yangel. Yangel Herrera no está disponible para este juego.
No va a estar disponible, ya Pedro lo confirmó en su rueda de prensa, no va a estar disponible ni él, ni Soteldo, ni John Murillo.
Bueno, Juan Carlos, ante este panorama, bueno, Brasil va a salir, los últimos juegos ha jugado, ante las defensas que se le están cerrando, ha jugado 4-2-4, ¿no? Descaradamente ha salido en el segundo tiempo contra Ecuador, usó ese sistema y lo repitió jugando de visitante contra Paraguay, ¿no? Como dijo Juan Andrés, ritmo, Brasil tiene sincronismo que no lo tiene ningún equipo en la eliminatoria sudamericana, creo que es el único que puede realmente competir con los europeos en este momento, y ante ese panorama nosotros buscamos. ¿Crees, Juan Carlos, que Brasil va a salir con su alineación titular, o visto el panorama de Venezuela le va a bajar dos y va a utilizar gente, va a utilizar suplentes en este juego?
Buenas noches, compañeros, amigos y escuchas de Yucast. Bueno, en principio, Rubén, no creo que Brasil vaya a modificar su esquema. Tengo entendido que Tite ya había adelantado su alineación y, en teoría, como es su costumbre, de dar la alineación un día antes del partido, y en teoría Brasil va a salir con su once de gala. Así que esa movilidad y ese ritmo que trae el equipo brasileño, más el momentum que traen de la eliminatoria, bueno, es parte de lo que nos vamos a encontrar mañana 5 de la tarde, hora de Venezuela, cuando se dé inicio a la competición. Haciendo una remembranza sobre todo lo que se conversó en principio, estoy de acuerdo con la alineación que adelanta Juan Andrés. Sin embargo, tengo la duda de que Cumaná pueda ocupar el lateral izquierdo y quizás juegue Alexander a perfil cambiado y que Ronald Hernández ocupe el lateral derecho, a pesar de su inactividad en el Atlanta United, pero quizás por un poco de la experiencia pueda tomar Peseiro esa decisión. Veremos qué nómina en definitiva termina de implementar Venezuela, ya que a pesar de que Conmebol el día de ayer modificó el estatuto donde puedes hacer múltiples sustituciones por el tema COVID, en el momento en que ejerzas la sustitución, ya es una sustitución definitiva. Así que yo asumo que la delegación y el cuerpo técnico esperará hasta último momento para hacer las sustituciones requeridas. Tengo entendido que el plantel se va a someter mañana nuevamente en tempranas horas a pruebas PCR y en función de eso se va a tomar la decisión de la lista definitiva. Por eso es que es bastante, digamos, aventurado definir cuál va a ser la alineación que va a utilizar el profesor Peseiro para el partido de mañana. La mejor noticia dentro de estas calamidades de las últimas 72 horas, bueno, volvió a ser la rueda de prensa de Peseiro, donde nuevamente hizo gala de su destreza en el micrófono, bastante contundente, muy positivo, con un discurso poco victimista, sacando provecho de la situación. Y de alguna manera creo que el vestuario y los muchachos deben sentirse respaldados por esas palabras. Y el mensaje, bueno, siempre cala. Así que esperemos a ver estas 12 horas que van a ser bien cruciales para ver en qué termina sucediendo mañana y cuál va a ser la lista de 28 jugadores definitivos de Venezuela.
Wow, esta, evidentemente, si hay gente que tiene COVID, entiendo yo que el protocolo es esperar un par de pruebas que den positivas de manera consecutiva. Ante la seguidilla de partidos y los pocos días, lo que me estás queriendo decir es que hay gente que a lo mejor de esos 7 titulares que hablaba Peseiro, que no van a poder jugar la Copa América, porque no les dan los tiempos, ¿cierto?
Seguramente, y creo que es parte de los recaudos que está tomando la delegación al haber enviado los 15 jugadores del torneo local, más Jan Hurtado. Y bueno, nada, veremos cómo examina esa lista Peseiro el día de mañana para tomar la decisión definitiva. En líneas generales, analizando los muchachos que están dando el torneo local a Brasilia, bueno, la gran mayoría de ellos estuvieron hasta hace poco compitiendo en contexto internacional, Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Justi, que el portero del Aragua, estuvo en Copa Sudamericana. Los jugadores de Caracas participaron en la etapa de pre-libertadores y luego en Copa Sudamericana. Y así, igual que el contingente de jugadores de Metropolitano y Deportivo La Guaira que han estado viajando, que vienen con ritmo internacional. Entonces, bueno, creo que eso debe haber pesado en la elección final para hacer viajar estos nombres.
Vale. Una de las cosas que nos seguiremos, de verdad que analizar así es bastante complicado, creo que el pospartido mañana y cuando tengamos la lista definitiva va a ser un poco fácil. Esto, hace poco leía un tuit de Richard Páez donde decía que en la Copa 2001, bueno, él tuvo que hacer algo así y completar con muchos jugadores, todos eran de la liga local, pero quizás jugadores que no habían estado con él. Y los utilizó en esa Copa América. Es una lástima que esto haya sucedido porque esta idea que teníamos de que esto fuera un pequeño laboratorio para que el equipo fuera progresando en su esquema de juego y entendiera la idea del técnico, definitivamente entre una cosa y otra no va a poder contar con la mayoría de los titulares y creo que es algo bastante complicado, pero bueno, yo veo muy difícil sobre todo la inauguración y con ese equipo en esas condiciones, pero no queda otra, ¿no? Es muy difícil conseguir un Dinamarca 92, ¿no? Pero bueno, el fútbol es de 11 contra 11 y me imagino que cualquier van a salir sorpresas de esos jugadores nuevos que están entrando en la selección Vinotinto, y vamos a ver si ya sea por este problema empezamos a resolver el tema del lateral izquierdo. Yo tengo una duda No sé qué opinan ustedes, pero yo pienso que ante las fallas no estoy tan seguro que vaya a abrir con tres centrales. Si ustedes ven, se puede armar una línea de cuatro de experiencia con los jugadores que tenemos allí. Y preguntada de Yangel Herrera, que ya me confirman que ustedes que no va a estar, porque Yangel en alguna oportunidad ha jugado de central también. Entonces no veo como las condiciones de colocar tres. Entiendo que eso es quema en este momento y más contra Brasil, que te va a atacar con cuatro. Pero no tengo lo... Yo no sé si va a jugar con cuatro y de repente salga con tres contención. O sea, salga el Brujo Martínez con Junior Moreno y con Cristian Cáceres y que juegue con tres contenciones de una vez. No sé cómo lo ven ustedes. O sea, la única duda que tengo yo es los cinco defensas contra los cuatro defensas. Y es porque no hay casi efectivos.
O sea, nuestra teoría viene... Y complemento un poco lo que dijo Juan Carlos, que ya lo viene mencionando, lo bien que maneja Pecero el micrófono, y en verdad que la rueda de prensa hoy estuvo bastante correcta y bien positivo y yo creo que muy inspirador, ¿no? Hay varios temas que mencionó. Allí también dice algo importante, él dice, tenemos 11 jugadores con COVID. Él nombra 11. Entonces... como digo, más hay que esperar mañana a ver qué es lo que se refleja en la lista, pero una de las expectativas que particularmente yo tenía antes de la Copa América o antes de todo este tema COVID era precisamente que Peseiro viniese y dejase clara la idea de su esquema, independientemente de contra quién se enfrente. Entonces, si mañana va contra Brasil, independientemente de las bajas, uno esperaría que él va a repetir su esquema. Eso es lo que a lo que uno o lo que uno apunta. Si bien es cierto, hay jugadores que estuvieron en el módulo con él, esta idea de esta formación la está planteando desde Bolivia. Entonces, bueno, no sé qué tan claro o qué tanto lo habías practicado antes con los otros jugadores, pero mantengo mi expectativa de que mantenga
este tiempo. Bueno, el juego Uruguay nos dio algunas pistas, ¿no? Cuando repitió los tres defensas, evidentemente era un tema que ya lo había estado practicando, ¿no? Pero bueno, tengo la duda ante la cantidad de bajas que tiene. Bueno, imagínense ustedes cualquier chamo de esos que estaba aquí en Venezuela en su casa y resulta que está inaugurando la Copa América ante la mirada del mundo y con uno de los mejores equipos del mundo enfrente, ¿no? Va a ser complicado, espero que pinta bastante feo y sobre todo por la incertidumbre de qué va a pasar mañana, si va a haber más gente infectada, si a lo mejor hubo gente que dio falsos positivos, ¿no? Vamos a ver cómo sale este tema. Juan Andrés, ¿qué quieres agregar de toda esta situación?
Yo realmente dudo que de esos chamos del torneo local lleguen a jugar mañana. O sea, tenemos que tomar en cuenta ciertas cosas. A ver, son jugadores que, si bien es cierto, llegan de emergencia, no han entrenado con el grupo y vienen de un vuelo de aproximadamente 12, 15 horas. Ellos deben estar llegando en este momento si es que no llegaron ya. O sea, estamos hablando de que no tienen mucho tiempo de descanso. No creo que Peseiro vaya a contar con ellos para este encuentro. Con respecto a lo de Ronald Hernández, tengo mis opiniones, porque si bien es cierto que es un jugador que ya tiene roce y experiencia con la selección, es un jugador que no ve minutos desde hace muchos meses. Incluso, como comentaba anteriormente, el último partido que jugó fue en septiembre de 2020. O sea, estamos hablando de una gran cantidad de tiempo. Y en Atlanta, a pesar de que ha sido convocado, no ha logrado tener minutos.
Sí, es un tipo que tiene.
Estamos hablando de que los venezolanos.
Juancho, pero tiene al menos 6-7 partidos eliminatoria sobre sus espaldas, ¿no? O sea, no le va a
pesar. Claro, claro.
Y una Copa América completa, de titular. Entonces, entiendo lo que dice, que va abajo, pero ante alguien nuevo que vas trayendo y él, yo creo que puede quedarse con él. Ahora, el tercer central que ustedes hablaban, porque Ferraresi y Mago de alguna manera han probado, háblame un poco del Juan, ¿cuáles son sus características? ¿Cómo, o sea, quién va a liderar de ellos tres? ¿Quién va a estar en el medio de los dos centrales?
¿Crees tú? Bueno, yo creo que en teoría debería ir en el medio Ferraresi. Ahora bien, por tema de contundencia. Ahora bien, Ferraresi lo hizo muy bien por el costado derecho en el último partido. Y Adrián Martínez, el jugador que llega del Deportivo de La Guaira, es zurdo, también como mago, y por ende él debe ir o en el centro o por la izquierda. Por eso es que me queda la duda de quién va a jugar en el medio. Yo creo que va a ser él. No dudo que juegue uno perfil cambiado.
Sí, en realidad Adrián Martínez es un central que ocupa esa posición de perfil zurdo. Tiene buen anticipo, buena velocidad, buena estatura. En Copa Libertadores se le vio bastante solvente. Creo que fue de las mejores noticias que tuvo el Deportivo de La Guaira en Copa Libertadores. Me extrañó en algún momento que no tuvo más exposición en los módulos de la selección. Pero bueno, Peseiro decidió por Felcher y no por un jugador del patio para ocupar ese puesto de comodín. Pero sí, yo creo que si Peseiro va a repetir su esquema con cinco defensores, y creo que Adrián Martínez va a ser el que va a ocupar el centro de la saga. Como te digo, lo de mañana va a ser una improvisación absoluta dentro de todo el esquema del equipo. Y ¿cómo se llama? Tratar de adentrarse e imaginar qué y cómo va a jugar la selección de Venezuela mañana es una total aventura. No visualizo en este instante, puede pasar cualquier cosa, incluso lo que tú dices, que él decida jugárselo con los experimentados y jugar con el Brujo Martínez en ese esquema con ese tribote famoso que se implantó en algún momento, que creo que lo implementaba más que todo Dudamel. Puede ser una alternativa, pero si Peseiro desea o va a implementar como su esquema definitivo jugar con cinco defensas, es lo lógico de que el equipo salga de alguna manera en ese esquema.
Es que hay algo, Rubén, ante la improvisación de jugadores por todo este tema COVID, en donde no debería improvisar es en la formación, es en el esquema, quiero decir, ¿sí? O sea, claro. Obviamente que va a improvisar, ¿por qué? Porque ya lo dijo hoy en la rueda de prensa, hoy no entrenaron, estuvieron aislados esperando los tests. Mañana van a jugar con 11 que no han tenido tiempo de entrenar o jugar juntos, y son 7 que no están de los que estuvieron ante Uruguay. Entonces, evidentemente, claro, pero que va a improvisar en jugadores, pero yo espero que no improvise en su esquema de juego.
Sí, pero bueno, ahora la mayoría de estos jugadores estaban en módulos. Él de alguna manera los ha tenido, y muchos de los que van a abrir mañana ya tienen 15 días con el equipo, ¿no? Evidentemente no es lo más ideal, pero algo ha hecho de trabajo, ¿no? No va tan de cero, pero bueno, de verdad que el juego inaugural no nos ayuda, y esperemos que las diferencias, que no haya ser una cosa de hinchar la cara. Una de las cosas que yo temo es que esto siga, porque evidentemente este virus va apareciendo, y creo que yo no creo que sean los únicos casos. Yo creo que puede seguir extendiéndose, ¿no? Por lo que ha sido aquí, definitivamente algo pasó, seguramente lo vamos a ver, y pasó, y creo que nada más de esta manera le ha pasado a Venezuela, ¿no? A nivel de selección. Esperemos ver, ellos también fueron vacunados todos al llegar. Por lo tanto, eso no quiere decir que no vayas a dar un positivo en COVID, ¿no? Eso te ayuda con la parte de la gravedad del contagio. Pero bueno, Venezuela está en una gran interrogante. Hoy íbamos a hablar de cómo íbamos a salir contra Brasil y qué posibilidades había de repetir o hacer un poquito más de lo que hicimos en el juego de eliminatoria contra Brasil, pero bueno, en estas condiciones de verdad que son muy, muy complicados. ¿Algo que agregar, muchachos?
Yo quería comentar algo más, Rubén. Más allá, porque no queremos ser, por supuesto, vender humo, porque una de las cosas de este Yucas es precisamente no vender humo. Pero dentro de lo negativo, o dentro de lo positivo, que podemos ver, depende como lo quieran ver, el juego de Brasil, o el juego contra Brasil, independientemente de que no tuviésemos bajas, era un juego que por más que yo sea un seguidor de Richard Páez y que se iba a decir en el camerino vamos a salir y vamos a ganarle a Brasil, eso no está en los papeles, ¿no? Entonces, que pase ahora todavía te permite en un formato, para los que no saben, el formato de la Copa América son dos grupos de cinco y clasifican cuatro. Entonces, sabiendo que ese juego no estaba en los papeles, bueno, ver si podemos sacar un resultado que no sea tan abultado, que Brasil no, mañana no nos llene el saco demasiado, y después, bueno, tratar de ir a ver si se puede hacer algo en el resto de la Copa América.
Vale. Sí. Definitivamente, lo que pasa es que el estilo de fútbol que juega Brasil es ya en este fútbol moderno, encerrarte es algo bastante complicado. Y este equipo, bueno, como te digo, sale con cuatro delanteros ante Paraguay porque sabía que iban a tener el mismo cuidado que les había tenido Ecuador y matan la partida, pues con Gabriel Jesús y Richarlison subiendo y bajando como si fueran laterales, ¿no? Es impresionante. Vamos a ver cómo
lo cierto da. Lo cierto, Rubén y compañeros, que todo análisis, estas 72 horas de trabajo de investigación que hemos tenido, se nos derrumbaron el día de hoy con todas estas noticias que vinieron saliendo de a poco. Así que cualquier análisis de lo que vaya a suceder mañana y en el resto de la Copa es totalmente desechable ante la situación que vive el plantel con el tema COVID.
Así es, así es.
La posible, ¿quieres que te diga la posible alineación de Brasil, que ya ha salido en varios medios?
Sí, adelante.
Alisson, Danilo, Eder Militao, Marquinhos y Renan Lodi, Casemiro, Fred y Lucas Paquetá, Richarlison, Gabriel de Jesús y Neymar.
Ok. Bueno, ojalá... ¿cómo te digo? Salgan, va a ser bastante complicado, pues, pero bueno, como te digo, ellos tienen ahorita sed de victorias. Fíjense que nadie agarró vacaciones en ese equipo. Pero bueno, la pelota es redonda y hay que ir poco a poco. Como dice Juan Carlos, los análisis están de más en este momento. Tendremos que esperar hasta mañana y bueno, el posjuego. Ya con la situación, que uno sabe la nómina definitiva, el posjuego es el que nos va mañana a estas horas, un poquito más temprano, estaremos haciendo el análisis del juego y ahí veremos qué sucedió y cómo trabajaron los muchachos. Mientras tanto, bueno, pinta feo, doctores, pero bueno, son 11 contra 11.
El dinamarcazo, vamos.
Lo de Dinamarca, de repente no estaban rumbeando tanto, no sé. Ya ver. Bueno, chicos, ¿algo que agregar, Juan Andrés, Juan Carlos?
Bueno, yo creo que nada, o sea, como ustedes bien dicen, mañana toca un partido excesivamente duro, vamos a ver qué pasa. Yo creo que no salgamos goleados, que no nos llenen el saco, ya es positivo. Por la situación y el contexto, y que estamos contra la mejor selección del mundo y de local. Sí, pero bueno, luego de eso creo que tenemos una obligación de que rivales contra como Perú y rivales como Ecuador, tenemos que ir a competirle y jugarle de tú a tú si queremos optar por la clasificación.
¿Cuánto en el calendario, Juan Andrés, hay descansos de tres, son tres días de descanso y después se juega?
No estoy muy seguro de cuántos días son los descansos, pero debe estar por ahí.
No, es un poco más extendido el calendario de la Copa, de hecho, para el último partido, porque no tengo el calendario en la mano, pero sé que Venezuela juega el 20, su tercer partido, o sea, el domingo de la próxima semana, Y entre ese tercer partido y el cuarto juego, van a pasar una semana exactamente, vuelve a jugar el 27. Okay. De hecho, lo que tenía entendido era que la delegación de Venezuela jugaba ese partido el 20, venía a concentrarse acá a Caracas y regresaba para el último partido. Eso es lo que estaba planteado en principio. No sé con toda esta situación si la logística vaya a cambiar.
No, la oficial es que nosotros jugamos el jueves contra Colombia, jueves 17, y luego el domingo 20 contra Ecuador.
Ah, sí, pegado.
Y esa es la oficial, sí. Y después, sí, como se descansa una jornada, sería el domingo 27 contra Perú.
Correcto, por eso te digo, en ese intervalo tenía entendido que la selección viajaba a Caracas el mismo 20, después de jugar contra Ecuador, contra Colombia, no recuerdo en este instante, contra Ecuador, y concentrada en Caracas para después viajar a jugar a Perú el último partido. Sin embargo, como les decía, no sé si por toda la situación que está sucediendo en el plantel vaya a cambiar la logística. En lo particular, espero que la raza del venezolano de alguna manera se manifieste como en otros deportes y tengamos una linda noticia en estas 3 semanas que nos vienen de fútbol en Copa América, como dijo Peseiro en su rueda de prensa, que los muchachos den el 300, que es el momento de dar el 300%. Así que esperemos que eso se cumpla y que se vea una actitud distinta, un ambiente distinto para enfrentar toda esta adversidad.
Jefferson Soteldo está en Brasil, ¿ya?
No, todavía no ha viajado a Brasil, no ha sido liderado por Toronto, pero debe estar viajando pronto.
Ok, bueno, esperemos que llegue y no se junte mucho con su compañero.
El que ya está en la concentración, confirmado, ya en Hurtado. No tengo información a esta hora de que los viajeros de la liga local se hayan unido a la concentración.
Ok. Bueno, muchachos, buenas noches. Quisiera, para nuestros seguidores, haber tenido un mucho mejor análisis en condiciones normales, pero bueno, el bendito virus de alguna forma llega muy fuerte a la delegación venezolana. Veamos mañana cómo salimos y nos vemos mañana luego del partido. Feliz sábado a todos.
Igualmente, gracias Rubén por la invitación.
Gracias Rubén.
Hasta luego.